Bueno, con la lectura ya está, ya hemos acabado la predicación de esta mañana. Bueno, buenos días. Esta mañana os quiero compartir un tema, aunque el texto puede parecer que hable de otra cosa, pero de lo que os quiero hablar en esta mañana es de la oración. Porque en ese último momento donde Jesús se encuentra con sus discípulos, es el último momento que están todos juntos, ¿no? Y bueno, todos juntos, en este caso acaban de cenar, acaban de celebrar la Pascua, y se encuentra Jesús, bueno, están sus discípulos, pero los más cercanos están más cerca de él, ¿no? Es un momento que se produce un tema de oración, un tema de oración además muy intensa. Es un texto muy profundo. Y yo simplemente quería remarcar la idea de la oración. Esta mañana no me he acordado yo de que estaba lo del triatlón, y es raro, yo pensaba, digo, porque Marcos normalmente siempre me da todas las actividades que hay alrededor, me las dice. Incluso, Luis, acuérdate que está la hora, que se cambia esta hora. Y yo, sí, ya lo sabía. Y cuando estaba llegando para acá, digo, qué raro, alguna actividad hay. Y pensando, pero Marcos no me ha dicho nada. Será una manifestación, y de repente pienso, hay un triatlón. Es el triatlón de este triatlón antes se hacía en Gavà, al lado de mi casa. Costaba mucho más, era mucho más barato, y ahora que lo hacen aquí en Barcelona casi se ha triplicado. Entonces, digo, algún día lo haré, pero cuando tenga dinero para solo para que corten esta calle, nada más, ¿no? Y entonces, mientras pasaban los minutos, bueno, ya sabes que entras en un momento, no voy a decir como Getsemaní, ¿no? Pero empieza un momento de angustia, de decir, uy, que ya son y 33, esta gente ya ha empezado y yo aún estoy en el coche, en la ronda del litoral, atascado. Digo, bueno, a ver la siguiente salida. La siguiente salida resulta, pum, está cerrada. Bueno, la siguiente salida también está cerrada. Yo digo, bueno, saldré en algún momento, aunque sea en el Prat. Y justo la siguiente salimos y me dice Miriam, Luis, ¿quieres que lleve yo el coche? Digo, pero estaba tan lejos, estaba pasado el Hospital del Mar, digo, si tengo que llegar aquí caminando, digo, voy a tardar más. Y mientras pasaba toda esta historia, mi cabeza iba, Señor, por favor, que el tráfico fluya, que pueda llegar a la hora, que no me angustie, que no me ponga nervioso. Y el tráfico parado, y el tráfico que andaba así como una tortuguita. Al final salimos, llegamos a la estación de Francia, y me dice, mira, le pregunto, ¿el metro dónde te deja? Me dice, mira, Bogatell es una buena salida, porque la tienes aquí al lado. Entonces digo, pues, me bajo el coche, y se queda Miriam con Fina y con Ander, y yo cojo el metro. Y digo, bueno, Señor, yo creo que llego. Son dos paradas. Y cuando me monto en el metro, bueno, me voy a fichar con el teléfono y no sé qué le pasa, que no se me abre la aplicación, la refresco, le vuelvo a dar, empiezo con la impaciencia. Yo soy, o sea, si un día tienes que coger el avión, o tienes prisa, o tenemos prisa, no te pongas a mi lado. Te voy a generar más angustia. Entonces, no, refresco, vuelvo a quitar, vuelvo a poner. Digo, como me siga dando así, tengo que reiniciar el teléfono. Al final digo, ten paciencia, Luis. Mientras voy orando, Señor, por favor, ayúdame. Y acabo, pum, se me enciende la aplicación, voy al de este y no se me abre la puerta. No se me abre la puerta. Vuelvo a mirar, no se me abre la puerta. Me doy cuenta, fijaos, o sea, seguro que os estoy poniendo ya nerviosos. Miriam seguro, Miriam ya está. Y me di cuenta que estaba en uno de salida, no de entrada. Bueno, me pongo en el de al lado, pum, se me abre la puerta, me aseguro de asegurarme de qué vía, me meto, ya está. 47 segundos, ya, el metro ya está aquí. Me monto en el metro, pasamos, creo que es Vila Olímpica, y la siguiente Bogatell. Vamos hacia Bogatell y hace el metro. ¡Mau! Yo digo, no puede ser. Bueno, no voy a decir como Getsemaní, pero ya empezaba a sudar. Digo, no puede ser. Madre mía, si ahora esto, claro, yo tengo la experiencia del R2 de Rodalies en Castelldefels, que es lo peorcito que hay, que se para cada 2x3. Y dije, no puede ser que se haya parado. Digo, algo, digo, no puede ser. Digo, tan malo es el mensaje que me está. Total, que al final arranca el metro y hay dos salidas, Pujadas, Peracuar. Y digo, Pujadas. No, o sea, los que sois de aquí ya sabéis que es Peracuar. Total, que salgo y digo, ¿dónde estoy? Digo, Miriam me dijo que había un puente aquí. Y miro así y digo, ah, vale, ya veo el puente, voy hacia el puente y veo Peracuar. Y digo, ay, que había esta parada más cerca. Bueno, total, que al final me pongo a correr ya desesperado pensando que Marcos estaría cantando solo ya. Y llego y le pregunto, Yolanda, ¿cómo vamos? Como si fuera el partido, ¿cómo vamos? Y me dice, no, estamos aún alabando, hemos empezado un poquito más tarde. Y digo, entonces he intentado relajarme y poner ese tiempo en oración, porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando estamos agitados, cuando estamos con ansiedad, con angustia, lo más difícil es ponerse a orar y encontrar otra vez tu momento alineado, ¿no? No, ni encontrarte nervioso, ni encontrarte desfasado, sino encontrarte en un momento adecuado. Y de lo que os quiero hablar, precisamente, aunque sea una experiencia muy urbana, pero es la experiencia de la vida. La vida al final nos lleva a tener situaciones así. ¿Y cómo conjugas la oración en tu vida? Entonces, yo, mi oración durante toda esta semana era pedirle al Señor que hablara a vuestros corazones. Porque normalmente cojo las predicaciones y hago una narrativa bastante hilada, pero esta vez me salían solo cosas, y ha sido como un poco Frankenstein, ¿no? Con demasiadas cosas. Digo, vamos a empezar por qué es la oración, Luis. ¿Qué es la oración? Ir pensando, ¿vale? Luego si... Porque en el inicio de la humanidad, digamos que no hay un momento en el que se diga, la oración empezó en noviembre de 6000 antes de Cristo, justo cuando acababa la edad de piedra. No hay un momento exacto. El Ander me dice, papá, ¿quién inventó la cama? Y digo, no lo sé, pero el que la inventó fue el mejor. Pero estoy seguro de que nadie inventó la cama, de que eso es algo, es un invento de la humanidad que surge, ¿no? Pues la oración surge de la misma manera. Hay una inquietud en el ser humano, hay un anhelo de conectar con el Creador, con lo divino, con algo que es superior a ti, y empieza a través de la adoración a las estrellas, a la luna, al sol. Hay un montón de situaciones donde el ser humano empieza a buscar ayuda, protección, cuidado. ¿Sabéis las manos, bueno, las pinturas que aparecen en las cuevas rupestres? Hay mucho de superstición ahí, ¿no? Pero era una forma de si pintamos aquí los bisontes se acercarán o vendrán o los tendremos más accesibles, ¿no? Puede ser una mezcla entre superstición, magia, lo divino, la espiritualidad de aquel entonces. Pero eso es lo que dice un poco la antropología del ser humano. Antes de que hubiera ninguna religión organizada como las que hay, pues el ser humano, digamos que tenía una espiritualidad que buscaba lo divino. La primera oración que aparece en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 4. Ya es el nieto de Adán, Enos, que va a decir, entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Vale? Así ya, digamos que encontramos el primer registro donde la humanidad busca de una manera intencional a Dios, a su Creador, al Dios cristiano, al Dios de la Biblia. Más adelante nos encontramos con figuras como Abraham, Moisés, David, que son personas que hablan con Dios de una manera frecuente, los profetas también. Si leéis los profetas, Dios tiene un mensaje para el pueblo, utiliza al profeta como mensajero para transmitir su mensaje. Pero si leemos a Moisés, si leemos a David, si leemos a Abraham, nos damos cuenta como Dios, de manera intencional, de manera recurrente, se comunica con el ser humano. Se comunica y establece una especie de diálogo, de relación, donde empieza cada uno a expresar esa forma, esa expresión, de distintas maneras. Lo hace con adoración, lo hace con intercesión, ¿no? Sobre todo cuando Abraham intercede por Lot. lo hace también con súplica, lo hace con arrepentimiento y lo hace con gratitud, ¿no? Todos sabemos el caso de arrepentimiento de David, ¿no? Cuando Natán le expone el caso. Ahora, en muchas ocasiones la oración se ha convertido en un recurso de última hora. Es decir, cuando todo ya ha fallado, entonces, ¡ay! ¿Qué puedo hacer? Voy a orar, ¿no? Pero esto no es nuevo de ahora, ¿eh? Que sea la oración un recurso, que pueda ser un recurso de última hora, no es algo nuevo. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que han ocurrido en la historia, pero que es mucho más frecuente, ¿eh? Me parecieron interesantes porque durante las cruzadas, cuando los cristianos luchaban contra los musulmanes y querían conquistar la Tierra Santa, Jerusalén y tal, todo esto, pues los soldados, digamos que tenían, como por parte de la Iglesia, tenían la absolución de pecados. Es decir, si tú morías en la guerra, pues se te perdonaban todos los pecados, un atajo. Pero también tenían una oración de arrepentimiento en el caso de que fuesen heridos o que estuvieran muriendo o lo que sea, o antes incluso de la batalla, que era una oración de arrepentimiento. Era como decir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, ¿sabéis el ladrón en la cruz, no? Pues fue como un momento muy extremo, ¿no? Voy a pedir perdón por si acaso, ¿no? Pero hay otro ejemplo que se encuentra en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que cuando el desembarco de Normandía, a partir de ahí fue el momento en que los aliados empiezan a conquistar toda Europa y llegan a Bélgica, el general Patton, digamos que no puede continuar, y no sé si conocéis un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero la batalla de las Ardenas es una de las batallas más mortíferas y crueles, y no, donde ambos están uno enfrente de otro, la nieve, el mal tiempo, los dos, alemanes y americanos, ingleses, todos los aliados ahí luchando unos con otros, unos en un monte y otros en otro, ¿no? Y el general Patton le dice a su capellán, al capellán castrense, al cura, al sacerdote que cuida a los soldados, le va a decir: haz una oración para que las cosas cambien, ¿no? Entonces hacen 250.000 tarjetitas con esta oración: Padre todopoderoso y misericordioso, te suplicamos humildemente, por tu gran bondad, que refrenes estas inmoderadas lluvias con las que hemos tenido que lidiar. Concédenos un buen tiempo para la batalla. Escúchanos con benevolencia como soldados que te invocan para que, armados con tu poder, avancemos de victoria en victoria, aplastemos la opresión y la maldad de nuestros enemigos y establezcamos tu justicia entre los hombres y las naciones. Amén. Y esas tarjetas las reparten en Navidad junto con una felicitación. ¿Y sabéis lo curioso de eso? El tiempo, el clima cambia. El clima cambia, los tanques de Patton avanzan, ganan la batalla de las Ardenas y continúa el avance aliado. Fue tal la victoria que el general Patton a este capellán lo condecora con la medalla de bronce. Y yo pensaba, ¿cómo conjugamos la oración en nuestra vida? Vemos como la de un general, vemos como la de los soldados en las cruzadas, vemos hace media hora conmigo en el metro diciendo: no puede ser, Señor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo conjugamos la oración? Ya hemos visto que la oración es la necesidad de comunicarnos con Él, con nuestro Creador. Pero también nos damos cuenta de que la oración es un momento de salvación. No es el botón de pánico. ¿Sabéis? ¿Conocéis eso del botón de pánico? Apretar. Normalmente es una aplicación o un teléfono donde las personas que son víctimas de violencia acceden y a través de ahí se activa un protocolo y se activan una serie de cosas. La oración, yo creo que hay momentos que dices: botón de pánico, Señor, ayúdame, ¿no? Porque la vida es así. Pero la oración no puede ser un elemento de continuamente: ¡buah! Ahora ya no sé qué queda, qué recurso me queda, ya no hay nada más que hacer, ¿qué? orar. Yo creo que debemos de alejarnos de ese concepto. Entonces, ¿qué es realmente la oración? ¿Qué propósito tiene para transformar nuestra vida? ¿Qué propósito tiene para transformar la vida comunitaria? Pues eso es lo que os quiero explicar, precisamente, porque la oración depende mucho de la idiosincrasia. O sea, la oración ya sabemos lo que es una forma de comunicarnos con Dios, es un diálogo que se produce entre nosotros y Dios, pero también la oración nos va a dar muchos más elementos, porque la oración cristiana es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Y no quiero frivolizar con esto, porque entiendo que la oración, y dependiendo también de tu línea teológica, puede enfocarte en una cosa o te puede enfocar en otra. Para mí, la voy a emplear, o el término de la oración, en el término más general. No voy a entrar en términos específicos, pero sí que lo que quiero explicar es que hay cuatro elementos que nos van a ayudar precisamente a que la vida de oración sea una vida realmente donde se produce una transformación interior. Lo primero, la oración como diálogo y no como monólogo. No sé si os pasa a vosotros, a mí ya os digo que siempre que hablo hacia vosotros me he hablado a mí y me ha... De hecho, yo a veces soy la medida en la que me miro, en la que miro, que me mido para medir mis palabras. Yo he utilizado la oración como un monólogo así de veces. Y Señor, dame, y Señor, ayúdame, y Señor yo, y Señor yo, y Señor yo. A veces no he dejado ni siquiera espacio a escuchar la voz de Dios. Por eso digo, no quiero frivolizar, pero a veces algunos dicen, no, pero es que se escucha, puedes escuchar la voz de Dios. No quiero entrar en ese terreno, yo simplemente quiero entrar en, cuando hablamos con Dios, entramos en un diálogo. A veces en ese diálogo tenemos muchas cosas que decir y en otras ocasiones nuestros labios tienen que callar para escuchar a Dios. A mí me encanta acudir a la Biblia, acudir a la palabra, porque la palabra es un lugar donde encuentras un sitio de conversación con Dios. Y os voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, cuando David, el rey David, le dice en el Salmo 27 a Dios: escucha, Señor, mi voz cuando clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. O sea, ¿veis cómo David tenía una forma muy particular de expresarse y de ponerse en contacto con Dios? Por lo tanto, la oración es un espacio donde uno también espera la respuesta. Normalmente no es una voz audible que te dice: Luis, bájate del coche y coge el metro. No. O sea, tomas una decisión intentando ser la más adecuada. Si, por ejemplo, Miriam hubiera tenido más dificultad con el tráfico, pues hubiera tardado. Afortunadamente yo, al tomar esa decisión, he podido llegar antes. Podría haber llegado con ella y hubiera dicho: si es que el Señor, ¿no? En lugar de ponerte nerviosa, es que el Señor. Pero lo que quiero decir es que cuando uno entra en ese diálogo con Dios, espera en Él. Las palabras del salmista dice: escucha, Señor, mi voz cuando clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Hay otros momentos donde David va a decir: Señor, grito a ti y no encuentro respuesta. Miro a mi derecha y no hay nadie. Miro a mi izquierda y no hay nadie. O sea, ¿os acordáis de cuando hablé de la cueva de Adulam? Que David encuentra muchos momentos donde se encuentra totalmente solo. Bueno, hay momentos donde no escuchas a nadie o no escuchas la guía y la dirección del Señor. Yo creo que lo primero que tenemos que entender que la oración es un diálogo, donde a veces escuchas, donde a veces hablas y donde a veces se produce un intercambio. Yo estoy convencido de que más de una vez vosotros os habéis acercado a la Biblia y orando un pasaje os ha dicho algo mientras estabais leyendo. Por lo tanto, la oración es un elemento de comunicación. El segundo elemento es que la oración nace del vínculo, no del miedo. En la oración donde Jesús es bautizado y se oye una voz del cielo donde dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, se produce ahí una identidad en la persona, en el orante. Hay una identidad en nosotros, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el vínculo, no sé, me hace mucha gracia, ¿no? El vínculo cómo se desarrolla en los niños pequeños, porque llevan ya años, ¿no? Pero que para desarrollar mejor el vínculo y que sea un vínculo seguro con la madre, se hace el piel con piel, ¿no? Entonces el bebé y la madre, incluso el padre, también hay todos piel con piel. Y dicen que ese vínculo, cuando se desarrolla bien, te hace sentirte seguro, te hace experimentar lo que hay a tu alrededor de forma segura. De hecho, hay experimentos que hablan de cómo se desarrolla ese vínculo, ¿no? Cuando no se produce ese vínculo sano, pues es un vínculo inseguro, donde desaparece tu madre y te pones a llorar porque se ha perdido algo que es de referencia. Pero lo peor de todo es que no sea un vínculo inseguro, sino que es que puede desarrollarse en un vínculo evitativo. Y es decir, sí, vale, sé que Dios, soy su hijo, pero Dios no me ayuda. Dios no. Entonces, desarrollar un vínculo a través de la oración es vital. Porque en ese vínculo se desarrolla la seguridad, se desarrolla el afecto, se desarrolla el amor, se desarrolla la confianza, se desarrolla la obediencia. Y cuando eso se establece de forma pertinente, entonces puedes decir como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por sombra de muerte, gracias. El Señor es mi pastor, ¿no? Incluso cuando Jesús habla en Juan capítulo 10, ¿no? Yo soy la puerta, y el que entrare por mí, ¿no?, tendrán un lugar donde poder descansar y tendrán alimento. Yo creo que la oración nos permite desarrollar ese vínculo. Porque, no sé si os habéis enfadado alguna vez, me imagino que no, solo yo. Pero cuando te enfadas con alguien, normalmente, ¿qué es lo primero que se corta? La comunicación, o sea, pues no te hablo. Eso, bueno. He puesto filtro rápido. Eso no le pasa a nadie. O sea, te enfadas con alguien y lo primero que haces es no le hablas, ¿no? Salía hoy Ander enfadado porque ha tenido ahí con su hermano. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero qué ha pasado? Nada, ¿no? Ahora, bueno, cuando estés preparado hablamos, ¿no? Pero cuando se rompe precisamente ese vínculo, lo primero que cortamos es la comunicación. Y yo creo que tenemos el privilegio de acceder de forma continua, sin horarios, a Dios y expresar lo que hay en nuestro corazón, expresar nuestro dolor. Dios no se queja cuando expresamos nuestro dolor, porque hay oraciones o hay momentos en los que lees y dices: ¿y este salmo se cantaba? Un salmo horrible, horrible, porque expresa la emoción del ser humano diciendo: me has abandonado, me has dejado, y luego vuelve, ¿no?, a reconectar con Dios. Por lo tanto, la oración tiene que ser esa expresión de confianza y de cariño donde se desarrolla el vínculo. El tercer elemento es un lugar de encuentro. Creo que esta semana hubo una reunión de oración, ¿o fue la semana pasada? La reunión de oración del jueves. ¿No hubo una reunión de oración? Un lugar de encuentro. La oración es un lugar de encuentro con Dios. Y no necesitamos nada en especial como para decir: buah, ¿qué necesito para...? ¿Sabéis como en esas bodas que establecen una serie de protocolos de: no os vistáis de esta gama de colores si los novios van de tal o de cual? Y yo digo: ¿Por qué nos complican tanto la vida a los que no distinguimos bien los colores? O sea, que el rojo es rojo, no es magenta ni... Precisamente la oración tiene que ser ese momento de encuentro. Y no sé, bueno, no sé, pero cuando en mi caso he tenido que viajar y tal, tenía ganas de llegar a casa solo para tener ese encuentro, para explicar, ¿no? lo que había pasado. Pues yo creo que debemos de anhelar también ese momento donde nos encontramos con Dios y buscamos esa comunicación. Salmo 32. Delante de ti he confesado mi pecado y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otro salmo de David. Delante de ti he confesado mi pecado. O sea, no solo es un momento de encuentro para lo bueno, también es un momento de encuentro para lo malo. No sé si habéis, en ese enfado que he dicho que es hipotético de un amigo, cuando empiezas la reconciliación con algo, ¿sabéis qué es lo mejor? No empezar diciendo, si tú no me hubieras, no, es, lo siento. Si empiezas diciendo, lo siento, o me he sentido así cuando tú me dijiste, o cuando... cambia la cosa. A veces con Dios pasa lo mismo. Dios mío, perdóname porque lo que he hecho no está mal, o porque creo que lo que he hecho no ha sido correcto. También es un momento donde Dios no nos va a decir, ay, eje, siempre igual, no quiero hablarte, es que me has enfadado. No, o sea, Dios siempre está preparado para escucharnos. Y el último de ellos es el de ubicación. Es un lugar donde Dios nos ubica. ¿Os acordáis de la pesca milagrosa? ¿No? Donde están ahí los discípulos toda la noche pescando y no hay manera. Y llega Jesús y les dice, echad las redes a la derecha. Y echan la red y dice, bueno, pero porque lo dices tú. Y echan las redes, ¿no? Y sacan gran cantidad de peces que necesitan ayuda y tal. Y Pedro, ante esa situación, no es una situación como para decir, ¡buah, vaya milagro! Sino una situación donde él se da cuenta de dónde está. Y va a decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi fe, porque yo tengo poca fe. ¿Cuántas veces me imagino que Pedro habrá estado echando las redes, diciéndole, Señor, provéeme? Y nada. Señor, ayúdame a tener una gran pesca. Y nada. Pero llega Jesús y le dice, ahora. A veces puede ser que nuestro trabajo en la vida sea... No hay, cansancio, hasta que escuchamos la voz de nuestro Dios que nos dice, ahora. Y es en ese momento donde Dios bendice. Pero a veces, ya os digo, la pesca milagrosa, que para mí además tiene otro efecto ahí, ¿no? Pero lo que nos enseña a depender de Dios y a confiar en Él. Yo sé que hay... Todo esto de la oración es algo como muy personal, porque hay personas que les va muy bien hacer listas de oración. Yo tengo mis listas de oración, pero reconozco que yo no soy de listas. Entonces me tengo que esforzar. Lunes, tengo la lista dividida así. Lunes, ta 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 ta. Martes. O sea, tengo esa lista porque si no, yo digo, oraré por ti cuando me acuerde. Y cuando me acuerde es cuando me acuerde. Y mi mujer sabe lo que me olvido yo muchas veces. Entonces hago mis listas, pero no es como me va. Hay gente que no solo tiene listas, sino que tiene los años registrados y las oraciones contestadas. Hay otras personas que les gusta orar mientras caminan. Otras mientras sirven, porque servir es una manera de adorar. Otros solo oran cuando llegan a la iglesia. Otros antes de dormir. Otros para ser vistos, seamos francos. Yo tengo un amigo que ora. A veces oramos pues por quedar bien, bueno, por quedar bien porque la situación lo requiere y se espera algo de ti, ¿no? Y tú, pues, sin llegar a ser un fariseo, pero cumples. Entonces, te das cuenta de que la oración se establece en todos esos puntos donde tenemos que ser conscientes de lo que implica la oración en nuestra vida. Hemos dicho... Diálogo, vínculo, encuentro, ubicación. En la medida en que vayamos desarrollando estos cuatro aspectos, la oración se va a hacer algo rutinario, algo fuerte en nuestra vida. No va a ser ese botón de pánico. Y si estáis pensando que estoy llegando a la conclusión, punto número uno, viene ahora. No. Ahora viene la parte donde ese hábito va a transformar nuestro corazón. El hábito de la oración va a transformar nuestro corazón. Y he cogido otra vez, no sé por qué, me he ido a ejemplos históricos, digo, pero qué poco actuales, Luis, ¿Cómo se nota que tú ya eres una persona mayor? Santa Teresa de Jesús. ¡Wow! Un personaje actual del siglo XVI. Seguramente que la tendréis muy presente. O Santa Teresa de Ávila. Esta mujer, no sé si habéis leído un poco de su vida, pero habla de visiones, éxtasis y unión mística. No voy a entrar en la parte oscura que hablan de esta mujer, pero sí que voy a hablar de ella en un sentido muy breve, pero en un sentido de oración. Ella escribió varios libros, entre ellos El Castillo Interior y El Camino de Perfección. Y en estos libros, básicamente, era la oración es un camino interior hacia la unión con Dios, pasando por distintas moradas del alma, ¿no? Entonces, la oración es un elemento que te ayuda a conocerte a ti y conocer a Dios. Y vas, como en la medida que vas incrementando ese tiempo de oración y de diálogo, pues vas conociendo más a Dios. Una de sus frases más clave fue: no te turbe, nada te espante, solo Dios te basta. O sea, cuando esta mujer hablaba de visiones y unión mística, entendéis ya por dónde se movía esta mujer. Y en uno de sus libros hay una frase muy famosa, supongo que en el siglo XVI muy famosa, ahora nadie se acordará de ella, pero alguno dirá, sí, ya me acuerdo. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más te despertare al amor, eso haz. O sea, al final, la oración, el diálogo, conocer a Dios, te ha de llevar al amor. Te ha de llevar a amar a las personas. O sea, para que veáis la profundidad de esta mujer. Una mujer que realmente entraba en esa esfera y caminaba hacia de qué manera puedo seguir amando mejor a los demás. Otro ejemplo muy, muy actual. Ignacio de Loyola. Siglo XVI. Este vivía en Manresa. Y una de las cosas más importantes, aparte de fundar los jesuitas, es que era muy... Los jesuitas además se distinguen del resto de las confesiones cristianas porque eran muy estudiosos, muy estudiosos. O sea, ellos entraban a leer la palabra de una manera en la que buscaban todos los recovecos. Dice: la oración se aprende a discernir la voz de Dios en todo. Y una de esas frases... dice, de uno de sus libros, dice: no el mucho saber harta y satisface el alma. O sea, es un hombre que es dedicado al estudio, ¿eh? Y se da cuenta de que el conocimiento no le ayuda a conocer mejor a Dios. Dice: sino gustar internamente de las cosas de Dios. O sea, de volver otra vez a ese vínculo, a ese espacio de oración, a ese vínculo junto con su Padre. Así que no se trataba de acumular discernimiento espiritual ni nada de eso, sino se trataba de tener ese espacio con Dios. Bueno, no sé si ha quedado bastante claro. Nos encontramos a Pablo, que ese es el tercer ejemplo, que si los dos eran actuales, este es más actual porque lo tenemos siempre más presente en nuestra vida. Pero Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dice que vio cosas inefables que no sabe ni cómo explicarlas. Eso no le llenó de orgullo, ni le llenó de prepotencia, ni simplemente para descubrirse delante de Dios y decir: madre mía, lo que hay. Y yo creo que esa capacidad de asombro también nos tiene que llevar la oración, ¿no? Si somos capaces de entrar a ese punto, entonces podemos hacer suyas las palabras de Filipenses, capítulo 4, es un texto muy conocido, que es el lema de muchas casas, de muchos hogares y de muchas personas, donde dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten peticiones a Dios con oración y ruego, dándole gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿no? O sea, al final la oración no se convierte simplemente en un espacio de autoconocimiento y de conocimiento a Dios, sino que además es un momento también, una esfera donde el Espíritu de Dios interviene y actúa en nuestra vida. Esa epístola, la epístola de los Filipenses, es una epístola de gratitud. Hay mucho gozo, ¿no? Pero es una epístola de gratitud que Pablo agradece a la iglesia de Filipo por recibir un donativo generoso. Pero en ese donativo generoso, Pablo va a decir: no busco fruto, no busco vuestro dinero. Busco que se produzca fruto en vosotros. O sea, aunque no es el tema, Pero al final, Pablo va a decir ahí mismo que él sabe vivir en la escasez y en la abundancia. Por lo tanto, si yo busco vuestro dinero, no es para mí. Es para que vosotros tengáis fruto. O sea, le da la vuelta de una manera increíble. Y la oración también se convierte en eso. La oración se convierte en un elemento en el que nosotros podamos dar fruto. Por lo tanto, cuando nos encontramos en la oración que Jesús hace en Getsemaní, fijaos qué curioso, porque, bueno, primero les pide, que eso viene en el otro punto, ¿no? Que le pide a sus amigos, a sus discípulos que oren, ¿no? Aunque se duermen. Pero al final se convierte que la oración es un espacio donde tú pides y esperas que pasen cosas, o no. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Sabéis dónde se encuentran más frases de este tipo? Porque se encuentran, hay muchas más frases que se encuentran así. Porque yo creo que cuando uno ora, acepta esto. Cuando Daniel, con sus amigos, ¿no? Ya sabéis que está en Babilonia, el pueblo de Israel ha sido deportado, está en Babilonia, y el rey hace una estatua como de 30 metros o 40 metros de altura y pide que todo el mundo se arrodille ante esa estatua tal, y Daniel y sus amigos no lo hacen. No solo era una forma de hacerse divino, sino también es una forma de unificar todo el sincretismo que pueda haber en aquel entonces, ¿no? Es una forma de decir, bueno, yo soy aquí el centro. Y Daniel no lo hace, ni sus amigos. Entonces, el decreto es la muerte. Así que está el horno de fuego, ya sabéis, conocéis la historia, ¿no? El horno de fuego, además, se calienta mucho más para que eso sea fulminante. De hecho, que cuando los van a echar al fuego, las personas que lo están echando al fuego se queman también. O sea, imaginaos el calor que hay ahí como para ni siquiera poder acercarte, ¿no? Y Daniel dice, yo le he rogado al Dios, a mi Dios, que me salve, si quiere. Y si no, lo que no voy a hacer es doblar mis rodillas ante ti. O sea, Daniel y sus amigos aceptan su destino. Yo le he pedido a Dios que me salve. Pero si no, lo que yo no voy a hacer es perder mi autenticidad. No voy a perder mi identidad. Es curioso, ¿eh? Porque no solo es Daniel el que lo hace. Esther, delante del rey, la reina no se podía presentar delante del rey así como, hey, que se me ha olvidado decirte una cosa. No. Había un protocolo y en ese protocolo uno no puede romperlo. Y si lo rompes, te juegas la vida. Y Esther rompe ese protocolo, aceptando el destino. O sea, la oración nos tiene que también decir, no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y esa es una de las cosas más duras que hay. Más duras. Yo este año, ha sido un buen año para mí. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios, ¿no? Como que descienda fuego, no. Una de las cosas que le pedí a Dios precisamente era justicia. Y Dios no trabajó para nada. Bueno, sí, supongo, sí. Pero independientemente de cómo acabó o cómo se está resolviendo la cosa, una de las cosas que hizo fue cambiar mi actitud. Una de las cosas que hizo fue cambiar mi esfera y mi forma de entender mi relación con Dios y mi relación con los demás. Porque no es fácil entrar en la oración y decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando tu voluntad es pedir justicia o vindicación o que... Imaginemos uno de los peores, una situación dura, ¿no? Esther hablaba de Argelia. ¿Era Argelia? Nigeria. Estáis en Nigeria. O Afganistán, o cualquier país donde persiguen a los cristianos. Y hayan matado a alguien de tu familia. Poner el parentesco que queráis. Tú vas a pedir... Tú pides justicia. Pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Ay, que sea... Vaya lapsus. Se haga tu voluntad, no la haces, ¿no? Eso es muy difícil. Que estás pidiendo y no. Pero cuando aceptas y confías en Él, de verdad que la cosa cambia. Cambia primero porque tu perspectiva de la realidad cambia. Y luego al final acabas confiando y descansando en un Dios que puede darle la vuelta a las cosas en un momento. De hecho, la oración de Daniel dice, si Dios quiere, me puede salvar. Y si no, pues yo voy al fuego. Pero es como, si Dios quiere hacerlo, lo hará. Y yo estoy convencido de que Dios quiere hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y muchas veces pienso, ¿no? Como la oración que decía, que por cierto no es Mateo 9:24. Si leéis 9:24 diréis, y la niña no estaba muerta sino dormida. O sea, no leáis ese, sino es 38. Mateo 9:38. Si os dais cuenta, o sea, Jesús tiene compasión de la multitud. Orad al Señor de la mies, para que envíe obreros a la mies. ¿Hay muchos obreros en la mies? No, hay poquitos. Y algunos, pues como yo, que como Jeremías se pasa el día lamentándose muchas veces. Rogad al Señor de la mies. Y cuando uno entra en esa esfera de la voluntad de Dios, precisamente es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y cuando uno se da cuenta de su presencia, que la presencia de Dios no ha dejado de estar, la situación cambia. Bueno, ya me he pasado, como me he pasado desde el principio, pues sigo, ya continúo. Bien, así que orar no es escapar del mundo, sino aprender a vivir a través de los ojos de Dios. Y por último, este sí es el último punto, la oración, más cortito, la oración, cómo nos puede ayudar en comunidad. Ya habéis visto que Jesús no es una persona que simplemente se iba solo a la montaña a orar, sino que también le pide a sus discípulos, le pide a, oye, acompañadme, vamos a orar. ¿No? Aunque los discípulos se duermen por dos cosas. Uno dice que es la tristeza te abate, ¿eh? Hay que entender también, hay que ponerse en la piel de los discípulos, la tristeza te abate. Y luego la comida que comían en Pascua no era una comida ligerita, ¿eh? No era un sándwich, era una comida pesada. Y en esa comida había vino, y entendemos que el vino estaba fermentado. Y yo no, pero sé que hay gente que ha bebido vino y le ha entrado un poco de sopor. Así que hay mucho poder en orar juntos. Y vamos a leer Hechos 4:31, donde dice, ya sabéis que ahí es el momento donde irrumpe el Espíritu Santo, dice, después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Después de orar. De hecho, va a decir que cuando Jesús asciende, dice que ellos se reunían de forma periódica y compartían el pan y compartían los alimentos como un hábito. De hecho, cuando da Pedro el primer discurso, están subiendo las escaleras para el templo, para el tiempo de oración. O sea, ellos mantienen todo este hábito. Así que cuando están todos juntos pasaron cosas, ¿no? Pero una de las cosas que a mí más me ayuda a entender es que cuando oramos juntos no solo compartimos nuestras cargas unos con otros, sino que además sobrellevamos nuestras cargas unos y otros. Entonces la petición de mi hermano también es mi motivo de oración y mi petición también es un motivo de oración para otro. Yo creo que la oración un poco forma parte como el sistema inmunológico del cuerpo humano. Sabéis que cuando una parte de nuestro cuerpo se duele, el resto se duele. Una de las cosas que afortunadamente han cambiado más en medicina tiene que ver precisamente es que si te duele una muela, ¿no? Vas al dentista, ¿no? Y si te arreglo la muela, te arreglo el dolor. Si te arreglo el dolor, te arreglo tu estado de ánimo. Si te arreglo tu estado de ánimo, tu forma de estar es mucho mejor. Antes se tenía una visión muy parcial, ¿no? Tu dolor está en la pierna, pues actuamos en la pierna, ¿no? Y han descubierto que todo está mucho más relacionado unas cosas con otras. Entonces yo creo que la oración nos permite precisamente eso. Desarrollar que nuestro sistema inmunológico o el sistema inmunológico del cuerpo de Cristo sea mucho más saludable. Ataque de una manera mucho más ferviente a los ataques de los virus, de las bacterias, llamarle o ponerle los nombres que sean. Así que yo creo que eso nos une. Nos une y nos hace más fuertes porque nos entendemos como parte de un cuerpo. Como una red, ¿no? ¿Sabéis las neuronas que se conectan unas con otras? Pues digamos que formamos parte de una red neuronal en nuestro sistema que nos permite pensar mejor, nos permite descansar mejor, nos permite enfocarnos en Dios muchísimo mejor. Santiago 5:6 nos va a decir que la oración del justo puede mucho, porque nos encontramos también, si alguien se encuentra enfermo, ruega, pida a los ancianos, ¿no?, y que oren por esa persona. Bien, como conclusión, hay más pasajes, hay más textos, pero digamos que ya una manera para concluir: la oración no es una cosa que cambie el plan de Dios. Ya lo he dicho al principio, no es una cosa que digo yo pido y el Señor me da, no es esa la dirección, sino que nos prepara para vivir, nos prepara para vivir la voluntad de Dios, nos prepara para estar ubicados. La oración no es una herramienta de control, sino de relación para guiarnos. Así que os voy a proponer tres desafíos. Uno personal: busca un tiempo fijo a la semana. Si eres de los fijos, si eres de los de las listas, haz tu lista. Si eres de los de caminar, pues di: este momento lo voy a dedicar para caminar y orar. Si eres de los que mientras haces algo, pues este tiempo va a ser mientras hago esto, oro por lo que sea, ¿vale? No por lo que sea, sino por los motivos que tengas. Ese es el primer reto que os quiero, o desafío que os quiero dejar, ¿vale? Buscar un momento de oración para vosotros. Otro, que sea un tiempo también relacional. Buscad un tiempo en el que digáis: oye, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero oye, vamos a orar. Y llamas por teléfono, que el teléfono sirve para eso, para llamar. Oye, vamos a orar. O por WhatsApp: oye, mira, estaba orando por ti. Y si tienes los dedos ágiles, pues le escribes la oración. Y por último, tener un encuentro en grupo. No solo ya con una persona, sino tener un encuentro en grupo. Yo creo que eso es bueno. Esta semana que entra, el 28, he creado un espacio para poder orar unos con otros con el grupo de Young Life, a las creo que a las 8 de la noche, porque propuse horas más tarde y me dijeron: tan tarde. Entonces a las 8 de la noche, no te lo he dicho, pero aunque... Buscad un tiempo. Yo creo que ese espacio donde Marcos decía, ¿no?, de venir y orar todos juntos, es un tiempo bueno, es un tiempo de compartir, es algo necesario. El cielo no lo vamos a cambiar, no vamos a cambiar las circunstancias, pero sí la manera de, o puede que sí, que también puede. Mirad la experiencia de Pato, mira, esas oraciones cambiaron. Pero lo que sí, sobre todo, es que nos da ubicación y nos cambia nuestra perspectiva, nuestros corazones. Así que os animo a que seáis personas de oración. Yo creo que la militancia, ¿no? Vemos a los manifestantes, ahora que me estaba acordando de los manifestantes, la militancia se ve ahí, ¿no?, cuando estás con la pancarta y estás gritando o lo que sea. Pero la verdadera militancia empieza en lo secreto, en lo oculto, en donde nadie te ve. Y es precisamente en ese espacio de oración donde Dios se manifiesta. Y sin entrar en cosas místicas y extrañas, Pero si sois conscientes de la presencia de Dios en vuestra vida, la oración cobrará mucho más fuerza de lo que pensáis. Ya os he dicho, ya para concluir, para mí no ha sido un buen año este, por una serie de situaciones donde he encontrado elementos muy desadaptativos en mi vida, pero sin embargo la oración ha sido vital, vital. Y es algo que me ha ayudado a, ¿sabéis el pasaje, no?, donde Jesús, bueno, la historia es que Jesús expulsa a un demonio, ¿no?, de una persona, y dice que va vagando por alrededor y no sabe dónde meterse, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿qué haré? Iré al sitio donde he sido expulsado y volveré allí, ¿no? Y dice que cuando entra o cuando llega, se encuentra la casa ordenada, ¿sabéis la otra palabra? Y limpia y vacía. O sea, a veces este ejercicio que me ha pasado a mí este año, por ejemplo, digamos, he tenido que hacer un ejercicio de decir, ¿qué hace el orgullo aquí? ¿Qué hace el rencor aquí? ¿Qué hace? O sea, he tenido que hacer una limpieza, coger la metáfora o el símil. Y decir, esto fuera, ¿no? Y he dejado la casa ordenada y limpia. Digo, pero no puede quedarse vacía. Entonces la oración y la gratitud han sido dos elementos que han llenado la casa. Así que, si no, si tenéis que hacer orden en vuestra casa, en vuestra vida interior, tirad todo lo que nos sirve y que la oración forme parte de vuestra vida. Así que vamos a acabar con una oración y pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos bendiga a seguir desarrollando la imagen de su Hijo en nosotros. Señor, gracias, gracias porque tú eres un Dios presente, un Dios que nos ama, un Dios que nos da identidad, un Dios cercano, un Dios que toma la iniciativa, un Dios que siempre está presente y sabe todo lo que acontece en la vida, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que salva, un Dios que también nos ha salvado y también eres un Dios, Señor, que nos salvará. Y queremos venir a tu presencia confiados, descansando en que tú tienes el mejor plan para nosotros. Ya sea haciendo lo que nosotros, Señor, queremos o ya sea haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ubicarnos en ti y en todo aquello que tú has puesto en nosotros. Y queremos pedirte, Señor, como pueblo, como comunidad, Señor, queremos seguir predicando el mensaje del Evangelio. Queremos seguir transformando la realidad que nos envuelve. Queremos, Padre Santo, que más personas puedan conocer el mensaje de salvación. Pero no el mensaje de salvación simplemente como ese botón de huida, ¿no?, que puedo encontrar una respuesta a este momento, sino una respuesta a la vida, Señor. Ayúdanos a ser personas que expresan tu amor, Señor, de la mejor manera. Gracias por mis hermanos y mis hermanas y te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en fe, en unidad y en amor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga.